Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump amplía su pedido de investigación a los Biden a otras naciones. Nancy Pelosi anticipa esfuerzos bipartidistas para lograr el TPS para los venezolanos en Estados Unidos. El presidente de Honduras desestima vínculos con el narcotráfico. Y los Dodgers de Los Ángeles vencen a los Nacionales de Washington en las semifinales del béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 4 de octubre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump sigue respondiendo a la investigación para un juicio político impulsado por la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Jorge Agobián tiene detalles.
El presidente Donald Trump dijo que China y Ucrania deberían abrir una investigación contra los Biden, incluyendo a su adversario político Joe Biden, ex vicepresidente durante la era Obama. Esta presunta petición del mandatario durante una llamada telefónica a su par ucraniano fue lo que abrió esta investigación formal de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, por supuesto abuso de poder del mandatario. Un informante cuya identidad continúa anónima ha dicho que el mandatario supuestamente presionó a su par ucraniano para que abriera esta investigación contra su oponente político. Y es esa, la palabra presión, lo que continúa bajo el escrutinio de la Cámara de Representantes, aunque el mandatario ha dicho que su llamada con su par ucraniano fue perfecta.
Deberían investigar a los Biden, porque cómo funciona una empresa que se formó recientemente y todas estas empresas, si lo miran, y por cierto, también China debería comenzar una investigación sobre los Biden, porque lo que sucedió en China es tan malo como lo que sucedió con Ucrania.
El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lidera esta investigación, reaccionó inmediatamente a las declaraciones del presidente, y citamos parte de sus declaraciones. El presidente no puede usar el poder de su oficina para presionar a líderes extranjeros a investigar a opositores políticos. Ante todo esto, el precandidato presidencial demócrata Joe Biden también envió un mensaje a Donald Trump.
Ahora déjenme aclararle algo al señor Trump y sus cómplices y el interés especial que financia sus ataques contra mí. No voy a ninguna parte, no me vas a destruir, no vas a destruir a mi familia.
Son varios los funcionarios estadounidenses que han sido llamados por la Cámara de Representantes para testificar sobre esta investigación, entre ellos también el abogado personal del mandatario estadounidense.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el diario The New York Times reporta que dos de los enviados del presidente Donald Trump a Ucrania prepararon en agosto el bosquejo de un comunicado que comprometería a Ucrania a abrir una investigación a Joe Biden, el aspirante a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales 2020. El diario reportó que el comunicado fue preparado por el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, y el exenviado a Ucrania, Kurt Volker. Volker es mencionado en la denuncia del informante que dice que el presidente Trump le pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a que investigue a Biden y a su hijo por corrupción. El jueves, Volker respondió a preguntas al respecto en una sesión privada por más de 8 horas con los comités de la Cámara de Representantes encargados de la investigación. El Times también indica que el abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, y un alto oficial de Zelensky estaban al tanto de la declaración, aunque no está claro si el presidente de Ucrania llegó a verla. Tampoco se sabe quién ordenó a los dos diplomáticos redactar ese comunicado.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró en Florida su compromiso para lograr un TPS para los venezolanos exiliados que viven en Estados Unidos. José Pernalete tiene este reporte.
esta reunión sostenida entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en conjunto con diversos líderes de algunas organizaciones que hacen vida activa a favor de los derechos de la comunidad de los venezolanos en el sur de Florida, específicamente en este lugar que representa sin duda uno de los sitios donde mayor se concentra la población venezolana en Estados Unidos. Parte de lo que se manifestó acá corresponde a las palabras de la legisladora Debbie MacArthur Powell.
Para nosotros es sumamente importante tener a la líder de la Cámara de Representantes, donde nosotros otorgamos fondos para asistencia humanitaria, donde nosotros controlamos las leyes en este momento de TPS para Venezuela, que venga nuestra líder para conversar y tener esas conversaciones con el embajador Carlos Vecchio y con otros líderes de la comunidad.
En relación a la presión adicional para facilitar una salida de la crisis venezolana, el embajador del gobierno de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, se pronunció al respecto.
El problema de Venezuela se ha hecho más complejo por la presencia cubana y rusa en Venezuela apoyando la dictadura. Y nosotros tenemos que hacer responsable al régimen de Cuba y a Rusia por apoyar un régimen que le está causando sufrimiento a los venezolanos. Así que desde acá hay que elevar la presión para ser responsable también de la tragedia venezolana al régimen de Cuba y a Rusia.
La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, destacó también el esfuerzo que debe realizarse desde el punto de vista bipartidista para facilitar también la permanencia de venezolanos en Estados Unidos a través de una instancia inmigratoria legal.
José Pernalete, Voz de América.
Mientras tanto, en Venezuela, los jóvenes que se quedaron en el país insisten en seguir luchando por su futuro con esperanza. Carolina Alcalde recogió sus opiniones.
Como parte de una protesta simbólica, un grupo de dirigentes juveniles acudieron a las inmediaciones de una de las terminales de autobuses en el este de Caracas, desde donde miles de ciudadanos han partido del país rumbo a otras naciones buscando las oportunidades que no encontraron en Venezuela. Su intención es enviar un mensaje de aliento a los jóvenes venezolanos. Esteban Roa tiene 21 años y hace un llamado a mantenerse en el país, asegurando que a pesar de la crisis y las adversidades en Venezuela, aún hay oportunidades.
Que sí, tenemos muchos factores en contra, que estamos luchando contra una dictadura, que estamos luchando contra muchas persecuciones a todo aquel que piense distinto, pero hay que luchar y hay que mantenerse, hay que seguir de pie y hay que afrontar todos los problemas que tenemos.
Dylan Estrada tiene 19 años, es dirigente político y estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Afirma que en los últimos años ha estado más en despedidas que en celebraciones, y aunque admite que muchos viven con la incertidumbre de no saber si la lucha que llevan adelante va a servir para algo, sostiene que la resignación no es una alternativa.
Ya luchamos por quedarnos en Venezuela y seguiremos luchando el tiempo que sea necesario. Porque no hay otra opción para nosotros. Nuestro futuro es el que está en juego. El futuro de toda Venezuela y el futuro de todos los jóvenes que han decidido partir.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, 4 millones de venezolanos se han ido del país y Daniel Estrada dice que de cada 10 personas que parten, 7 son jóvenes. El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro en varias ocasiones ha desestimado los informes de la ONU y ha acusado a agencias como ACNUR de mentir e inflar las cifras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos podría implementar en breve un sistema de recolección de ADN de los migrantes que crucen la frontera sur. Yasmín López tiene el reporte.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el Departamento de Justicia está preparándose para una nueva regulación en la que se expandiría un plan piloto denominado doble hélice, en el que las autoridades de inmigración recogen muestras de ADN de inmigrantes en custodia. Doble hélice se inició en mayo pasado bajo esta justificación.
El Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones del Departamento de Seguridad está buscando ayuda en la implementación de un programa de prueba rápida de ADN que ayudará en la identificación de reclamos fraudulentos de relaciones familiares.
Abogados de inmigración en Estados Unidos criticaron el proyecto.
Solo en los casos en Estados Unidos de gente que es arrestado por la policía por un crimen violento justifican tomar el ADN de esa persona. Y en estos casos, la gente que está detenido por ICE o tiene un caso pendiente con inmigración, no tienen un cargo criminal.
Esta abogada también alertó sobre el riesgo de que las autoridades consideren fraude casos en que los menores inmigrantes llegan al país con parientes lejanos en busca de asilo.
No siempre es padre e hijo o madre e hijo. A veces es la tía o una prima lejana. un abuelo que viene con un nieto. Entonces, tampoco yo diría que justifica eso porque está violando la privacidad de la persona.
En la llamada, el funcionario sostuvo que las muestras se utilizarían con diferentes propósitos, más allá de determinar la conexión entre padres e hijos inmigrantes. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y dos camiones que transportaban 243 migrantes centroamericanos en condiciones de hacinamiento fueron interceptados en el estado mexicano de Chiapas. Autoridades informaron que agentes federales descubrieron los vehículos en dos incidentes separados y especificaron a través de un comunicado que los migrantes provenían de Guatemala, El Salvador y Honduras y que entre ellos estaban 46 menores de edad. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El juicio por delitos de narcotráfico contra Tony Hernández, el hermano del presidente de Honduras, avanza en un tribunal de Nueva York. Laura Sepúlveda con detalles.
Otro de los testigos durante la segunda jornada de juicio en contra de Juan Antonio Hernández fue un detectivo que trabaja en la Dirección contra Narcotráfico de Honduras. Él estuvo revelando todos los detalles de unas incautaciones que se llevaron a cabo en junio de 2018 y que tuvieron lugar en unos vehículos. Allí encontraron unas caletas que contenían armas de fuego, con silenciadores, también dinero en efectivo, dólares, que superaban un monto de los $193,000. También hablaban de unos libros de contabilidad en los que explícitamente aparecía el nombre de Tony Hernández, y todas estas fueron pruebas que pudimos observar en esta audiencia que hasta ahora comienza y que está avanzando en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan. Desde la ciudad de Nueva York estaremos informándoles todos los detalles, pues una nueva jornada comenzará este viernes a las 10 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, con más testimonio de alias El Rojo, quien en su primer día de testimonio ha estado siendo bastante polémico. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Mientras tanto, en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández se defiende de estas alegaciones. Óscar Ortiz tiene el detalle, enseguida estaremos con ello. México confía en que la presidenta de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, decida llevar a votación el Tratado Comercial del Norte, TMC por sus siglas en inglés, tan pronto como el Congreso estadounidense reanude sus labores el 15 de octubre para que el acuerdo quede ratificado en enero o febrero. Con la luz verde de Pelosi, no es imposible ratificar el acuerdo para principios de 2020, dijo el principal negociador mexicano, Jesús Seade, horas después de reunirse con su homólogo estadounidense, Robert Lighthizer. Seade indicó que mantiene su expectativa, aun a pesar de que la mayoría demócrata en la Cámara Baja iniciara una investigación sobre el posible abuso de autoridad del presidente republicano Donald Trump con su homólogo ucraniano. Vamos a ir ahora a la nota anunciada. Es Óscar Ortiz, nuestro corresponsal en Honduras, hablando de la reacción del presidente Juan Orlando Hernández al caso de Nueva York.
Las aseveraciones de un fiscal estadounidense en el caso de Antonio Tony Hernández, señalado por varios delitos, ha salpicado a su hermano, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. El mandatario respondió a los cuestionamientos.
Se van a desprender una serie de historias novelescas provenientes de narcotraficantes que ven en este juicio contra Juan Antonio Hernández la oportunidad ideal de atacar a la persona responsable que hayan sido extraditados y que estén encarcelados en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos. El juicio contra Juan Antonio se convertirá sin duda en una tribuna para que estos criminales busquen vengarse.
De esta forma respondió el mandatario a las acusaciones y señaló que no protegerá a nadie, ni a su familia ni amigos que no cumplan con la ley. La oposición en Honduras, por medio de Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal, planteó una demanda.
Su hermano está enjuiciado. Los datos son es que hay evidencias y las van a mostrar en la fiscalía. Él debe salir inmediatamente del poder. Lo venimos diciendo de meses atrás. ¿Quién está gobernando? Él está pensando en su tema legal, que es serio. Él está pensando en eso. Nadie piensa en la escasez de agua, nadie piensa en la generación de empleo, nadie piensa en la reactivación económica del país, nadie está pensando en los verdaderos problemas del país. Él debe salir del poder.
Y que el juicio contra el exdiputado Tony Hernández ha puesto en evidencia una serie de elementos que afectan la imagen del actual gobierno. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos con más noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró el jueves estado de emergencia en el país luego de violentas manifestaciones que colapsaron las calles en toda la nación para protestar por el fin de un subsidio al combustible que otorgaba el gobierno. Moreno dijo que tenía que declarar la emergencia porque las protestas estaban destinadas a dañar y desestabilizar a su gobierno. 19 personas fueron arrestadas el jueves. Los manifestantes interrumpieron el flujo vehicular en las calles e incluso afectaron aeropuertos. Moreno reconoció que la emergencia limitará algunos derechos civiles.
No existe posibilidad de cambiar principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando demasiado daño al país, que distorsionaba la economía.
El mandatario añadió que la parte más importante de la medida estaba destinada a impedir que recursos del erario nacional fueran a parar a manos equivocadas. Y en Guatemala, más de 10.000 ciudadanos se inscribieron para optar para un trabajo en Estados Unidos una vez que el convenio migratorio entre en vigencia. Eugenia Sagastume tiene el informe.
A través de sus redes sociales, el Ministerio de Trabajo de Guatemala convocó a los interesados en optar a un trabajo en Estados Unidos y la respuesta ha sido inmediata. En los últimos días se observaron largas filas de ciudadanos frente a la sede principal en la ciudad capital. Según Jennifer Calderón del Departamento de Movilidad Laboral, hasta el momento van más de 10.500 solicitudes que conformarán una base de datos.
Lo que estamos haciendo es generando una base de datos, la cual nos sirve para poder conseguir los perfiles que los empleadores requieren en el momento de tener nosotros la demanda de trabajadores guatemaltecos.
El 30 de julio, Guatemala y Estados Unidos firmaron un convenio que ofrece visas de trabajo temporales en el sector agrícola. Sin embargo, no ha cobrado vigencia. Mientras tanto, los guatemaltecos guardan la esperanza de ser contratados cuando ese convenio sea una realidad. Así lo indica Luis Azañón, quien viajó desde Retaluleu hacia la capital para dejar sus datos.
Que la vida acá está costosa y sabe que hoy el trabajo acá en Guatemala, si no tiene diversificado u otro estudio, es difícil.
Jorge también viajó desde Sololá. Tiene 50 años y tiene la esperanza de conseguir un trabajo.
Realmente estamos buscando otra alternativa para poder dar a la familia, a mis hijos que están estudiando.
Encargados del Ministerio de Trabajo han sido claros en que no son ellos los que otorgan las visas y advierten a los guatemaltecos que todos los trámites son gratuitos y que no se deje engañar por personas malintencionadas. También aseguran que además de Estados Unidos, Canadá es otro país que ofrece oportunidades de trabajo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles capitalizaron los errores de Washington para vencer 6-0 a los Nacionales en el primer juego de su serie divisional de la Liga Nacional. Walker Buehler permitió un hit en 6 innings en blanco. Max Muncy produjo 3 carreras. Buehler ponchó a 8, otorgó 3 bases por bolas y retiró a sus últimos 7 enemigos después de obtener la apertura en el primer juego de la serie por encima de los veteranos Clayton Kershaw y Hyun-Jin Ryu, cuya efectividad de 2.32 fue la más baja en Grandes Ligas esta temporada. El novato Gavin Lux se voló la barda y Jack Peterson ingresó de emergente para sacudir cuadrangulares solitarios en el octavo capítulo. En las otras acciones, los Cardenales de San Luis se sobrepusieron a una mala labor defensiva para alargar la sequía de Atlanta en postemporada, aferrándose a un triunfo el jueves de 7-6 sobre los Bravos en el primer juego de su serie divisional de la Liga Nacional. Los Cardenales, de regreso en playoffs por primera vez desde 2015, se colocaron en desventaja 3-1 debido a las pifias de una defensiva generalmente confiable. Pero Paul Goldschmidt se voló la cerca en el octavo inning para dar inicio a un ataque de 2 anotaciones que empató la pizarra 3-3 en el noveno. Los Cardenales ampliaron el margen ante el cerrador de los Bravos, Mark Melancon, y Dexter Fowler y Tommy Edman pegaron sencillos antes de que Goldschmidt negociara base por bolas. Y en abril de este año, el golfista estadounidense Tiger Woods ganó por quinta ocasión el Master de Augusta luego de una sequía de 11 años en la que no obtenía un Major. Y a poco más de 5 meses, Cardi B, una de las cantantes más populares en Estados Unidos, anunció que titulará su próximo álbum con el nombre del golfista, Tiger Woods. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la última pausa en Buenos Días América, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Comenzamos con otra aventura relacionada al espacio, Lucy in the Sky.
Yep, there it is.
En la que una astronauta que regresa a Tierra comienza a perder contacto con la realidad.
Love you to the moon and back.
You know Michael Collins.
Con John Hamm y Natalie Portman junto a Alan Burstyn. El título de Lucy in the Sky está copiado de la canción de Beatles Lucy in the Sky with Diamonds LSD, de la cual Elton John hizo una versión. Finalmente se estrena Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, el Guasón, uno de los criminales de los cómics de Batman. La película ganó el primer premio en el Festival de Cine de Venecia el mes pasado y se prevé que recaude entre 70 y 80 millones de dólares en la taquilla norteamericana en este su primer fin de semana. En una carta dirigida a Warner Brothers, el estudio creador de Joker, las familias de las víctimas del tiroteo ocurrido en una sala de cine en Colorado en 2012 expresaron preocupación de que la cinta pueda incitar hechos de violencia.
What's so funny? Freak? Come on, man.
Bad Boys for Life con Will Smith y Martin Lawrence, una comedia de acción policial, no se estrena esta semana, pero llega a la pantalla grande el 17 de enero. Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Alexander Ludwig y Kate del Castillo forman parte del elenco de Bad Boys for Life, dirigida por Adil El Arbi y Bilal Falah.
¿Tienes pareja ahora?
Sí. ¿Y tú?
No.
Otra que sí se estrena esta semana es Dolor y Gloria, Pain and Glory, la más reciente obra de Don Pedro Almodóvar.
A los años me ha costado reconciliarme con esta película.
Con Antonio Banderas y Penélope Cruz.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
Eso no se sabe.
Y música de Alberto Iglesias.
Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Buen viaje.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, pidió hoy poderes de emergencia, una medida de la era colonial que nos invocaba desde hace más de 50 años en un dramático giro destinado a sofocar la escalada de violencia en la ciudad. En una conferencia de prensa, Lam dijo que la prohibición de las máscaras faciales entraría en vigor el sábado bajo las leyes de emergencia que permiten a las autoridades aplicar cualquier tipo de regulación en lo que consideren de interés público. Muchos manifestantes usan máscaras para ocultar su identidad debido al temor de que las empresas que les dan trabajo puedan ser presionadas para tomar medidas en su contra. Llegamos así al final de Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Estuvo en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. En tanto, que tengan un excelente fin de semana.